La Voz de América presenta.
Se acaba el plazo para que la administración Biden responda a la Corte Suprema sobre la derogatoria del título 42. Miles de migrantes esperan del lado de México y un experto analiza lo que representa en la práctica un posible fin del mandato. Millones de argentinos reciben a la selección de fútbol que obtuvo el título mundial en Qatar. Y en Perú, delegados de la Comisión Internacional de Derechos Humanos se reúnen con la presidenta tras la escalada de protestas que ya dejan 26 muertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. En vilo se mantiene la política migratoria de Estados Unidos en la frontera con México tras la decisión de la Corte Suprema de posponer el fin del título 42, que estaba previsto para ser derogado este 21 de diciembre. Jorge Agobián se encuentra en la Casa Blanca con más detalles. Jorge, ¿qué se espera ahora? ¿Cuándo podríamos conocer una decisión definitiva?
Yasmín, lo que se espera ahora es que la administración Biden presente a la Corte Suprema sus argumentos ante esta contrasolicitud que hizo un grupo de republicanos, gobernadores republicanos, para que la orden del título 42 se mantenga. Hay que destacar, recordemos, en la Casa Blanca, la administración del presidente Biden estaba lista para derogar este mandato el próximo 21 de diciembre, pero esta decisión de último minuto cambió todos los planes. Lo que es claro en este momento es que se necesita la respuesta de la Corte Suprema sobre cuál será el futuro de este mandato de la era del expresidente Donald Trump. Y lo que también está claro en este momento es que sigue en vigencia el título 42, lo que significa que cualquier migrante que ingrese de manera irregular en la frontera sur de Estados Unidos será deportado de manera inmediata.
La decisión ahora recae en la Corte Suprema. El presidente de la máxima corte de Estados Unidos ordenó poner en pausa la decisión de una corte inferior que ordenaba derogar el título 42 el 21 de diciembre. La decisión fue tomada tras una petición de último minuto de 20 gobernadores de estados republicanos que argumentaron que el fin de la medida crearía una crisis mayor en la frontera. El llamado título 42 fue puesto en marcha durante la administración Trump y autoriza la deportación inmediata de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. El Departamento de Seguridad Nacional, que se preparaba para el fin de la medida, indicó que cumplirán con la orden temporal.
Mientras avanza esta etapa de litigio, continuaremos con nuestros preparativos para administrar la frontera de una forma segura, ordenada y humana cuando se levante la orden de salud pública del título 42.
Lo que están jugando son con las emociones de tantos migrantes que en verdad le hemos echado ganas para llegar aquí.
Miles de inmigrantes como Edward Acevedo esperaban el 21 de diciembre para presentarse en un puerto de control fronterizo y solicitar asilo.
We've been very clear from the beginning that...
La Casa Blanca, sin embargo, ha sido clara sobre el proceso.
When Title 42 goes away, we...
Cuando el título 42 desaparezca, volveremos al título 8, que permite un proceso para garantizar que a las personas se le pueda escuchar sus solicitudes de asilo y aquellos que no tengan una base legal para quedarse serán deportados rápidamente.
En el año 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó a un número récord de migrantes allí en la frontera sur de Estados Unidos. La oposición republicana del presidente Joe Biden asegura que si se levanta el título 42, se triplicaría ese número de migrantes llegando a la frontera, algo que no desestima la propia Casa Blanca. Yasmín, vuelvo contigo.
Gracias, Jorge. Y como una victoria ve el gobernador de Texas la decisión de la Corte Suprema sobre el título 42. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre la comunidad migrante. Laura Sepúlveda nos recibe en Austin, Texas. Laura, lo que muchos se preguntan es si se mantuviera el título 42, ¿mejoraría de alguna manera la situación que están enfrentando las ciudades fronterizas?
Pues Yasmín, es que un tema es la norma y lo otro es lo que pasa en la práctica. Lo que dicen expertos y además organizaciones de derechos humanos y pro inmigrantes en la zona es que la gente de pronto al desesperarse lo que va a hacer es intentar obviar esos procesos migratorios en donde legalizan su caso y por el contrario pasan por lugares no autorizados. Lo que quiere decir que esa situación que está viviendo ciudades como El Paso, por ejemplo, podrían seguirse registrando, lo que sin duda aumenta la incertidumbre en toda esta zona fronteriza.
Esto ayuda a prevenir la inmigración ilegal. Así celebró el gobernador de Texas la ordenanza de un juez de que se mantenga el título 42 que debía expirar el 21 de diciembre. Terrence Garrett, profesor de ciencia política en la Universidad de Texas, Valle del Río, señala que la medida no marcará mayor cambio en la práctica.
Significa que la gente seguirá cruzando la frontera y significa que, en lugar de tener el título 42, todos tienen que someterse a la norma estándar del título 8, porque incluso cruzar en otro lugar que no sea un punto de control es una infracción de delito menor 1325. El gobierno de los Estados Unidos aún tendrá que retenerlos.
Organizaciones en zona fronteriza están de acuerdo con la posición del experto, pues calles inundadas de migrantes, señalan, no se debe necesariamente a personas que buscan pasar por puestos de control migratorio, sino que cruzan por puntos de no control.
No hay capacidad para recibir a las personas, sin embargo, la ciudad, la comunidad se está ahora sí que volcando a ayudar a los migrantes, se les está brindando cobija, abrigo, comida, es todo lo que se puede, ¿verdad?
Y señala además que la situación actual en frontera no corresponde solo a personas que esperan presentarse ante migración para dar inicio a un proceso legal.
Están aguantando ahí el frío, ¿verdad? Ya algunos han sido procesados, pero están en espera de sus familiares o sus acompañantes para unirse, ¿verdad? Y seguir su camino.
Una helada se aproxima a zona fronteriza y autoridades locales de ciudades que colindan con México buscan prestar la ayuda posible apoyándose en organizaciones pro-inmigrantes que puedan prestarles dicho apoyo.
Y es que ya se han comenzado a sentir esas temperaturas de grados bajo cero, así que expectativa hay frente a este tema. Organizaciones dicen que ven llegar más personas que cruzan avenidas, precisamente que están entre el muro y las diferentes ciudades, así que a la expectativa estamos de las próximas jornadas.
Gracias, Laura Sepúlveda. Y entre tanto, en El Paso, Texas, las autoridades mantienen el estado de emergencia a pesar de la más reciente decisión de la Corte Suprema. Aseguran que el plan de contingencia se mantiene ante el flujo de migrantes que no cesa. César Contreras nos preparó el siguiente informe.
La declaración de emergencia continúa en El Paso, Texas, ante la llegada masiva de migrantes. A pesar de que el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, John Roberts, suspendió temporalmente la derogatoria de la política conocida como Título 42 prevista para el 21 de diciembre, las autoridades de la ciudad y el condado del Paso dicen que mantendrán su plan de contingencia.
Y lo que estamos haciendo aquí, nos vamos a preparar. Y en el sábado hicimos el State of Emergency para estar preparado, para estar listo, para la ciudad estar listo y que todos que vienen aquí en el Paso están tratados con respeto.
La declaración de emergencia busca brindar un lugar digno a los migrantes durante las noches previas a sus viajes hacia sus destinos finales dentro de Estados Unidos. Pero actualmente no todos los migrantes tienen esa suerte.
No, nunca había vivido este frío aquí ni esta experiencia aquí. Pero gracias a Dios, pues estamos bien, estamos con salud.
Residentes del Paso también se han unido para apoyar a los migrantes que por el momento no tienen un lugar donde pasar la noche por la saturación en los albergues.
Venimos aquí a apoyar a los migrantes, aquí digo nosotros, de eso vivimos, de eso estamos aquí nosotros para ayudarnos, dice claro, ellos vienen a sufrir, igual nosotros aquí estamos también para ayudarles a ellos.
Ricardo Samaniego, juez del condado del Paso, afirmó que el gobierno republicano del estado de Texas no brindará ayuda y se mostró optimista en obtener recursos federales para hacer frente a la contingencia. Aun cuando el título 42 no terminará este miércoles, el alcalde del Paso, Oscar Lisser, espera el arribo de 20,000 inmigrantes que esperan del lado mexicano su oportunidad para ingresar a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Pasamos a la ciudad de Nueva York, que se prepara para recibir a unos 1,000 migrantes por semana, independientemente de lo que suceda con el título 42. Ángela González nos explica.
Se intensifica la llegada de migrantes en autobuses enviados desde Texas a la ciudad de Nueva York, con al menos 80 personas que arribaron este lunes, y el alcalde espera alrededor de 150 diarios, lo que impactará a los servicios básicos.
Todos los servicios que brindamos se verán afectados por la afluencia de migrantes en nuestra ciudad. Va a impactar la educación, los dólares que usamos para limpiar nuestras calles, la seguridad pública y la ayuda a largo plazo de los neoyorquinos necesitados.
Hasta la fecha, más de 30,000 migrantes han pasado por los centros de recepción de la ciudad y al menos 21,400 viven en albergues. El gobierno local habilitó 60 hoteles adicionales, pero todos alcanzaron su capacidad.
Necesitamos desocupar el sistema de refugios, retirar a las personas que han estado allí durante meses o años y transferirlos a viviendas permanentes y luego asegurarnos de estar preparados para recibir cualquier cantidad de personas que llegue a la ciudad.
El gobierno local está esperanzado en recibir fondos federales de $3,000 millones para mitigar la crisis hasta el año 2026, según un reporte del Contralor.
Yo la verdad vine por un futuro mejor, solo por mis hijos, por mi familia, por toda mi familia. Porque mi país estaba mal.
Según la oficina del Contralor, el gobierno federal aún no ha confirmado que entregará los $1,000 millones anuales solicitados para mitigar la emergencia migratoria. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Este martes, el canciller de México, Marcelo Ebrard, dio un avance de lo que se espera en la cumbre de líderes de América del Norte, que se llevará a cabo el 13 de enero del 2023. Dijo que en la reunión, los jefes de Estado de Estados Unidos, Canadá y México tendrán como meta principal emprender acciones para reducir la pobreza y la desigualdad generada por la pandemia del COVID-19.
El objetivo central, como ya expliqué, será el combate a la pobreza y lograr una distribución más igualitaria de los recursos en las Américas a partir del fortalecimiento de las relaciones comerciales y de todo tipo en el continente.
Buenos Aires literalmente enloqueció hoy con la llegada de la selección argentina tras su victoria en el Mundial de Fútbol en Qatar. Cientos de miles de personas salieron a las calles para recibir por todo lo alto a los campeones y a la Copa del Mundo. Alex Segura con el reporte.
La tan ansiada Copa del Mundo llegó a Argentina y lo hizo de la mano de Leo Messi. El astro argentino, sus compañeros y el trofeo fueron recibidos la madrugada del martes en Buenos Aires, que se preparó para dar la bienvenida por todo lo alto a los campeones del mundo. Horas después, las calles de la ciudad estaban repletas de banderas, camisetas albicelestes y argentinos llenos de júbilo.
Esto es impresionante, de verdad es impresionante. Mirá todo eso, mirá todo lo que está pintado de la celeste y blanca. Venir por la ruta, venir por toda la autopista y que toda la gente está alentando a Argentina.
Según varias estimaciones, más de 1 millón de argentinos se congregaron para recibir al combinado nacional. Los puntos más populares de Buenos Aires, como el Obelisco y la avenida 9 de Julio, estuvieron rebosantes a lo largo de la caravana de la selección. Las emociones estaban a flor de piel.
Es una alegría enorme ver toda la gente contenta, todo acompañado el uno con el otro, dándose la mano, dándose abrazo, beso.
Y no es para menos, el camino para lograr su tercera estrella le tomó a Argentina 36 años, desde 1986. Su último mundial lo ganó aquella selección liderada por el ya fallecido Diego Armando Maradona, un icono futbolístico.
Una alegría inmensa para todo el pueblo argentino, para Messi, para el Diego que está arriba. Para todos, es hermoso.
Ahora el relevo definitivo lo toma Leo Messi, que ganó la Copa del Mundo en, seguramente, su último partido en la máxima competición de selecciones. Alex Segura, Voz de América.
En estos últimos 30 días, las mejores selecciones de fútbol del mundo nos llenaron de emociones. El Mundial de Qatar será inolvidable, pero no estuvo ajeno a las polémicas, tal como nos cuenta desde Doha nuestro enviado especial, Jacopo Luzzi.
Un mes de fútbol y 64 partidos. El primer mundial en Oriente Medio empezó con una decisión sorprendente a solo 2 días del comienzo de la Copa. Prohibición de la venta de alcohol fuera y dentro de los estadios a pesar de los acuerdos con la FIFA. Un anuncio que los aficionados aceptaron, pero que creó también críticas.
Terrible, terrible. El fútbol, yo creo que los aficionados del fútbol van ligados con la fiesta, con el alcohol.
Fueron varias las polémicas que acompañaron este mundial antes y durante, en particular por las muertes de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios. Qatar había hablado de decenas de muertos, pero durante el mundial un alto funcionario del gobierno qatarí reconoció por primera vez una cifra mucho más alta.
La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto. Eso es algo que se ha discutido.
Mientras la selección iraní no cantó su himno en el primer partido como forma de solidaridad con las protestas en su país, en las tribunas se pudieron ver aficionados protestando contra el régimen iraní durante los partidos y a favor de los derechos LGBTQ+, ampliamente censurados en Qatar. En ambos casos, la seguridad no autorizó estas protestas y la FIFA llegó a prohibirle a algunas selecciones europeas que su capitán llevara una banda al brazo a favor de la comunidad LGBTQ+. La selección alemana, en la foto antes del partido contra Japón, protestó tapándose la boca.
No se trataba de hacer una declaración política. Los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz.
Fue también un mundial de las primeras históricas. Fue la primera vez que una mujer árbitro, Stephanie Frappart, arbitró un partido de la Copa Mundial masculina. Y fue la primera vez que un equipo africano y del mundo árabe superó los cuartos de final. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar.
En minutos, el gobierno de Nicaragua busca en Irán una nueva alianza. Ya regresamos.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El Congreso de Perú retomó este martes el debate sobre las elecciones anticipadas, mientras el descontento social sigue creciendo, al igual que las víctimas mortales por las protestas. Néstor Aguilera nos informa que México concedió asilo a familiares del depuesto presidente Pedro Castillo.
Congresista Martí
Corena. El Congreso peruano, tras una reconsideración que contó con una mayoría de 94 votos, retomó este martes el debate sobre un eventual adelantamiento de las próximas elecciones presidenciales. En la jornada matutina intervinieron 47 legisladores de un universo de 130.
El que los congresistas, de modo general, todos, absolutamente todos, quieren un recorte del mandato.
El debate legislativo se produjo a la misma hora que la mandataria Dina Boluarte recibió a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Previamente, el organismo expresó su preocupación por la escalada de violencia durante las protestas en Perú. El maestro Maximiliano Chirinos expresó su opinión sobre la necesidad de protestar en la nación andina.
Lo que debe hacer ella es, de repente, reconsiderar esa acción y se hagan nuevas votaciones. ¿Va o no va el adelanto de las nuevas elecciones? Mientras tanto, todas las organizaciones del Perú van a seguir en la calle.
De otro lado, el gobierno de México confirmó oficialmente este martes la concesión de asilo diplomático a los familiares del expresidente Pedro Castillo.
El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Ahora lo que se está negociando, ¿qué sería el salvoconducto para que si desean salir lo puedan hacer?
La cifra de fallecidos como producto de las violentas protestas en Perú llegó a 26 según el gobierno peruano, citadas por la agencia AP. Néstor Aguilera, Voz de América.
Nicaragua firmó un nuevo acuerdo con Irán en materia económica y de cooperación. Ambos países dicen defenderse de sanciones internacionales, pero opositores consideran que la intención de Managua es provocar a Washington. Donaldo Hernández nos informa.
Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones.
Sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea Estados Unidos de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas del imperialismo norteamericano y que nos agrede tanto a Irán como a Nicaragua.
Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua.
Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones.
Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa.
La amistad que tiene la dictadura de Ortega con Irán es una relación peligrosa, pone en peligro al pueblo nicaragüense.
El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos.
El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Pausa y al volver, ¿continuará el gobierno interino de Venezuela en el 2023? Se acerca la fecha para decidirlo.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voldeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El próximo 5 de enero la oposición venezolana decidirá si mantiene o no la figura del gobierno interino presidida por Juan Guaidó desde el 2019 con el apoyo de unos 50 países. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
El opositor Juan Guaidó cumplirá en enero 4 años al frente de la presidencia interina de Venezuela, un cargo que asumió luego de que la Asamblea Nacional declarara que Nicolás Maduro usurpaba la jefatura del Estado al imponerse en las cuestionadas elecciones de 2018. Pero el 5 de enero de 2023, Guaidó se enfrenta a una votación del liderazgo político opositor que podría cesarlo de sus funciones. Públicamente, los partidos con mayor peso no han definido cuál será su postura.
Los partidos políticos del día de hoy están concentrándose en condiciones electorales, mesa de negociación de México, y están olvidando acompañar a Juan Guaidó y a lo que tiene que ver con el interinato, porque está más que demostrado que han perdido apoyos internacionales.
Estados Unidos y naciones de la Unión Europea continúan respaldando a Guaidó, pero el presidente interino ha perdido aliados importantes en Latinoamérica como Colombia, Perú y Brasil. Entonces, ¿cuál podría ser el panorama para 2023?
Creo que va a haber gobiernos que digan no lo aceptamos y gobiernos que crean que se puede coexistir, pero en todos va a haber giros y pragmatismo, porque no se puede desconocer a todas las partes para la negociación.
El apoyo internacional a la oposición ha servido para que algunos países le impidan a la administración de Maduro disponer de los recursos de Venezuela en el exterior.
Mira, el reconocimiento diplomático es lo que ha abierto un capítulo nuevo en enfrentar a dictaduras, en este caso a Maduro.
Desde 2019 hasta ahora, la aprobación popular de Guaidó bajó de 60% a un poco menos de 20% de acuerdo con encuestadoras locales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un poderoso terremoto golpeó la costa del norte de California la madrugada de este martes, provocando pequeños deslizamientos de rocas y dejando sin suministro de energía a unos 60.000 residentes en esta zona de Estados Unidos. Videos y fotos publicadas en redes sociales mostraban escombros sobre algunas carreteras y objetos rotos en algunas viviendas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo de magnitud 6,4 se registró a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, en el condado de Humboldt. Y según el registro preliminar del organismo, hay baja probabilidad de víctimas. Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en minutos con más información en El Mundo al Día.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La alegría navideña llegó a Tierra Santa este martes con un inusual arribo de Papá Noel. y esta vez no llegó acompañado de sus renos, pero sí surcó a bordo de un globo aerostático los cielos de Jerusalén, una atracción turística para miles de peregrinos cada año en esta temporada. Pero este no es el único lugar visitado por Santa. En una comunidad remota del Amazonas brasileño, Papá Noel llegó en lancha y alegró con su presencia a decenas de niños antes de su llegada oficial este 24 de diciembre. Pues de esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.